Don José María Carrascal, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, bien hallado y encantado de estar aquí.
Bueno, no sabes lo contentos que estamos nosotros de tenerte aquí con nosotros para comentar un poco la actualidad y para comentar este libro que tengo en la mano, España, la revolución pendiente de 1808 a 2016, en el que haces un recorrido fantástico por toda la historia de España, sobre todo fantástico, te lo voy a decir por qué, porque es muy ameno. Son capítulos cortitos, lo explicas de una manera muy didáctica, no aburre, no es coger un libro de texto donde te vienen contando una tras otra, con fechas y nombres, una relación que no hay, que es infumable. Uno lee este libro y te enteras de la historia de España.
Ortega decía que el ser claro es la cortesía del filósofo. Bueno, pues si es la cortesía del filósofo, es la obligación absoluta del periodista. Es decir, me asombra muchas veces por la calle, me dice: "A usted le entiendo", pero es que se puede escribir sin que no le entiende. Bueno, había el caso de Eugenio Dors, que oscurézcame algo, hay que oscurecerlo, pero era pura pose. Puede ser que mi madre era maestra, que mi padre era inspector de primera enseñanza y me hacían escribir una redacción todos los días del verano. Que los otros iban a bañar al río, los amigos, y yo tenía una página entera.
Pues bueno, es una cosa fantástica. Hoy en día los niños no les hacen hacer redacciones, ni les hacen dictados, y así vamos como vamos.
En cualquier caso, eso es un imperativo en nuestra profesión, el decir. Yo no sé si es, bueno, tiene que deberse mucho al bajón que ha pegado la enseñanza en España, en todos los sentidos y en todos los niveles, ¿verdad? Y el que empieza, y después por otra parte el divismo que ha irrumpido en nuestra profesión. Más que divismo, narcisismo, ¿no? El periodista ahora tiene que hablar de sí mismo.
Tiene que ser la noticia, ¿no?
La noticia es él. Todo esto lastra eso. En cualquier caso, yo, si me dijeran que un libro mío no se entendía, no me iba a suicidar, ¿no? Desde luego, hasta ahí no, pero desde luego me sometería a una cura de humildad.
José María, ¿cuándo empezaste a escribir este libro?
Bueno, yo lo tenía ya hace mucho tiempo. Yo vengo rastreando. A mí me apasiona la historia. La historia no es solo la maestra de la vida. La historia es la vida misma. La vida de las naciones, y al decir de las naciones, de los pueblos. Cicerón decía aquello que es la maestra de la vida. Bueno, la maestra, será la maestra, pero no la hemos aprendido, eso es la verdad. Aprendemos muy poco. Los hombres y las mujeres últimamente, porque hasta hace muy poco no tenían realmente protagonismo en la historia, pues cometemos los mismos errores. Marx decía aquello que la primera vez como tragedia y la segunda como comedia. La segunda es muchas veces una tragedia mayor todavía. No que pongo ejemplo. Y este libro, a mí me apasiona la historia de España por ser mi país, por haberla estudiado en muy diversos grados. Es decir, la historia que yo aprendí en la escuela y en el bachillerato, sobre todo en los años 40, no tiene nada que ver con la historia auténtica. La historia, escribir historia, dice Sebastian Hafner, el mejor ensayista alemán que hay, es a la vez una ciencia y un arte. Porque, o sea, es ciencia en el sentido de que te tienes que atener a los hechos. Pero ¿cómo enlazas esos hechos? ¿Cómo? Es un arte. Sin arte no hay tampoco historia. Por eso, esos mamotretos llenos de datos, no sirven realmente, sirven solo como referencia para buscar alguna. Pero la historia hay que ir a su entraña, a lo que hay detrás. A mí me resulta, por ejemplo, para la historia de España del siglo XIX, mucho más interesante las novelas, los episodios nacionales de Galdós, que los libros de historia que se escribieron en el siglo XIX. Hoy en día debo terminar que la historia hay muy buenos historiadores hoy en día en España, sobre todo los de la escuela de Vicens Vives son estupendos, son grandes historiadores y nos están dando, yo he aprendido. Concretamente este, en busca de qué diablos pasa a nuestro país, cuando da la impresión de que ya hemos conseguido al menos lo que es la generación que nos considerábamos nietos del 98, los que nacimos en el año 30, que se nació yo, que se discutía si España pertenecía a Europa. Todavía había, si Europa terminaba en los Pirineos o África empezaba en los Pirineos, y que ya lo hemos conseguido, estamos plenamente en Europa. España no tiene nada que ver con aquella España de los años 30, que yo la recuerdo todavía, y de los años 40, de los años del hambre, del frío, etcétera. La España de las novelas de Cela, ¿verdad? Para que después de haber hecho un pacto y de tener la primera constitución pactada, no un trágala que han sido todas las anteriores constituciones, pues estemos todavía en las mismas. Es decir, preguntando, y llegué a la conclusión de que es que lo que nos ha faltado es una auténtica revolución. Una revolución es... me estoy extendiendo mucho, ¿no?
No, pero bueno, vamos a ir un poco, porque fíjate, ahora que has mencionado lo de la auténtica revolución, hace dos años, cuando surgen partidos, bueno, Ciudadanos ya estaba, pero resurge, digamos, a nivel nacional, y surge Podemos, hay mucha gente que pensó, bueno, esto es una revolución, esto es la auténtica revolución, por fin la gente de la calle se va a imponer a la clase política que nos tiene a todos aquí acogotados y que están viejos y que están corruptos y que están como anclados en el pasado, y esto va a cambiar. Y han pasado dos años, José María, y estamos como estamos, que no solamente no hemos mejorado, es que estamos como en una especie de rotonda, que lo decía el otro día Rubalcaba, dando vueltas sin saber por dónde salir.
Ahí hay un error. ¿Qué es una revolución? Ortega lo tiene muy claro en su ensayo del ocaso de las revoluciones. La revolución no va contra los abusos. Si se va solo contra los abusos que tienen lugar en un régimen y se queda ahí, es una revuelta. La revolución va contra los usos. Los usos es donde está el problema. Si los usos de un país se han quedado anquilosados y no se corrigen, pues de poco sirven las revueltas y lo que pretende ser revolución. Y cogiéndote el ejemplo que tú has dicho... lo que estamos viendo, Podemos va contra los abusos, pero quítate tú para ponerme yo y que sigas todo lo mismo. O sea, que estamos... Pero esto no ha pasado solo ahora. Ha pasado... Yo me he puesto a rastrear lo que hemos creído que son revoluciones en España desde la primera. Porque debo decir aquí una cosa, para que no se me entienda mal. España puede no haber tenido esa revolución nacional que cambia, que la adapta al mundo moderno, o sea, al mundo moderno. El mundo moderno, en cierto sentido, ha pasado de largo en España. Pero España fue el primer estado de Europa. El primer estado, el primero que consigue la unidad nacional, el primero que consigue la unidad religiosa, que es tan importante en este sentido. El primero... que tiene una burocracia. La burocracia de Felipe II es impresionante. Y otros países europeos, la propia Alemania e Italia, no consiguen ser estados hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX. Francia, bueno, Inglaterra estaba dividida. España es el primer estado de Europa. Lo que no es la primera nación. Porque la primera nación... Es decir, es la vieja nación española, ese está ahí, se forja luchando contra el invasor musulmán, se consigue la unidad nacional, pero hay que tener en cuenta que el 1492 se consigue el Estado español, con la, uh-huh. la unión de los dos grandes reinos, Castilla y Aragón, y se descubre América. Se descubre América y España se vuelca, esa España que es el estado más dinámico de Europa en aquel momento, se convierte en imperio. Y el imperio es el mayor enemigo de la nación. El imperio está sobre las naciones ahí. Y esa, ese contubernio, diría, de España, nación, con su imperio, que encima le cae otro en Centro Europa, cuando con aplastan a la nación española. Castilla pierde 1 millón. Castilla, que es el elemento más vital de España, pierde 1 millón de habitantes. Tenía 8 en el siglo XVI. O sea, no, y se van además los mejores a América o a Flandes o donde sea. Y esto está, pesa todavía hoy.
Uh-huh. Javier.
Sí, muy buenos días, José María. La verdad es que es un placer escucharte, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, yo lo que veo es que a veces tenemos una cierta resignación, ¿no? Eso que Viedma decía, lo de todas las historias, la más triste la de España porque siempre acaba mal. Yo creo que ahora no podemos resignarnos. Es decir, la España que vivimos, comparada con la que tú has vivido, es una España luminosa. O sea, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y no debemos resignarnos. Yo creo que nuestra generación no tiene el derecho a resignarse, ¿no? Pero yo sí quería avanzarte una cosa, o preguntarte una cosa, porque antes hemos tenido una discusión aquí nosotros, una discusión, un cambio de opiniones sobre si la situación en Cataluña es reversible o no es reversible, sobre si tenemos que resignarnos y dar por perdida a Cataluña o no debemos resignarnos e intentar en fin, dar una salida política, uh-huh. a más allá de la judicial.
Sí, porque los catalanes son de los que piensan, o por lo menos el independentismo catalán es de los que piensa que tienen una revolución pendiente muy seria, claro.
Bien, hay dos preguntas en lo que acabas de decir. La primera, yo vivo la mitad del año aquí, es decir, los otoños y las primaveras, otoños y primaveras
en Estados Unidos, ¿no?
Madrid. Perdón, otoños y primaveras en Nueva York y inviernos y veranos en Nueva York. Voy a Alemania, mi mujer es alemana también. Te digo, en España se vive mucho mejor que en Estados Unidos. La calidad de vida en España, me contaba un investor importante en Londres, que la mayoría de los inversores y la City de Londres está deseando venir a Madrid, mejor que a Frankfurt, porque aquí...
Hombre, ¿dónde va a parar?
La calidad de vida está es, claro, no, no, lo que pasa es que no le van a dejar los alemanes.
Ya lo sé.
En ese sentido te puedo... Y bueno, no te digo nada, la calidad de vida en Alemania. Empezando porque las condiciones climáticas y de todo tipo de vida se vive mejor. No estoy hablando de los parados y tal.
Sí, sí, no, pero entendemos.
En eso no hay ninguna duda. Los españoles no hay más que preguntar a los chicos españoles que van fuera y tienen que vivir y trabajar en aquellas condiciones con las que se viven aquí. Eso lo primero. Respecto, es reconducible de Cataluña. Lo de Cataluña, hay un problema. El nacionalismo, más que una idea, más que un, es un sentimiento. Es un sentimiento y con los sentimientos es primeramente, los sentimientos es algo que se siente, que no se razona y es incontrolable. No convenceremos nunca a los catalanes de la realidad catalana. Cataluña forma parte de los reinos españoles. Formaba parte del reino de Aragón, dejémoslo. No les convenceremos, como no se convence nunca a a un chico enamorado que le dice, esa chica
no te conviene
y no hay forma de convencerla, de que van a perder más que nada, primeramente, porque no se separan de España, se separan de Europa.
Claro.
Y es esas paradojas de la historia, Cataluña, yo viví en Cataluña 10 años prácticamente, estudié ya, los estudios superiores los hice allí, y tengo muchos amigos en Barcelona, y hablo con ellos y hay de los dos bandos, y ya digo con los catalanes convencidos de que esa nación y que ha sido explotada, a India no llegan a discutir conmigo, porque muchos de ellos han estudiado precisamente con Vicens Vives y saben la realidad.
Realmente.
Y yo creo, para contestarte, que no está perdido del todo si sabemos ponerles a los catalanes al borde del precipicio al que se pueden precipitar. Es decir, el nacionalismo es una pasión, pero incluso los locos se echan atrás ante decisiones muy grandes. Yo he estado leyendo esta mañana las declaraciones de Puigdemont, el presidente, y primero dice que quiere negociar con él. Siempre parece que van a ir, y las declaraciones, claro, él tiene la moción de confianza el día 29.
Y le da.
Pero ¿se van a atrever a dar ese paso? ¿Se van a dar a atrever? Depende mucho de nuestra actitud. La actitud de España ya queda demostrado que España no les roba, que les ha robado más bien su élite, la élite que quería. Y ahí hay que insistir mucho y, eso sí, mostrar muy fuerte que hay límites que no se pueden pasar. Que ya ahora, en el momento que pasen a los hechos, nosotros tenemos que pasar a los hechos también.
Has hablado de educación, has hablado de Ortega y de revoluciones. Quizás nos falta una revolución ética con los chavales en la educación y tal, y menos revoluciones históricas, ¿no? O sea, menos historia, más llevar desde el principio. Ahora parece que va a haber, si llega a un acuerdo, por fin una revolución ética, que yo creo que es un pacto educativo grande, ¿no?
Pues veremos.
Si algún día llegan a un acuerdo. Es decir, menos revoluciones de lío y más revoluciones de las personas, ¿no? Nosotros ya estamos perdidos, pero a lo mejor los chavales que vienen les pueden enseñar otras cosas, ¿no?
Yo, Ortega, el caso catalán, él mantuvo... Bueno, Ortega, como sabes, fue casi el padre de la España de las autonomías. Él escribió unos artículos a final del año 29 sobre... él dijo la revolución de las provincias, de las regiones, y que señaló una especie de Estado autonómico en España. Pero una vez que se presentó el Estatuto catalán en la República, fue uno de los que criticó más aquellas transferencias, empezando por la actitud que habían tomado los catalanes, porque los catalanes ya empezaron con la matraca de que no se nos tienen en cuenta, tal, tal, tal. Y un día se levantó don José y dijo, pero señores diputados catalanes, se quejan de que no hablemos. Si no hacemos otra cosa que hablar de Cataluña seguimos hablando. Y decirles, la realidad es esta. Ustedes si se van, se van. Pero se van de verdad. Como los ingleses, y hace mucho frío fuera de la Unión Europea.
Volviendo, y utilizando un poco esa referencia que hace a los ingleses ahora, efectivamente España parece esa permanente revolución pendiente, pero ¿cuánto, en ese aparente aislacionismo que ha tenido España, cuánto la influencia europea de quizá tener élites más preparadas que fueron capaces de dar saltos hacia ese cambio de usos que antes refería, eso, al haber llegado un poco tarde a España y, por lo tanto, tener que vivir de la influencia europea, ha precisamente sido un freno, en último término? Quiero decir, que como argumento, podría defender aquello de que realmente en España, como tal, como tal país nunca hemos tenido esa capacidad de independencia y que por tanto es claro que Europa ha tenido una enorme influencia en los desarrollos históricos españoles. Desde luego Napoleón por empezar desde 1808, ¿no? Pero anteriormente también.
Ese fue uno de los puntos más... la guerra de la independencia y la actitud de Napoleón da lugar a la primera constitución española, que es una constitución tremendamente adelantada para su época. La de 19, pronto dice que el rey, el príncipe de Asturias y el regente, si lo hubiera, tienen que firmar la constitución. Que se eliminan los privilegios nobiliarios y todos los españoles contribuirán, estamos hablando de 1800, contribuirán al fisco según su estado pecuniario y, naturalmente, se elimina la Inquisición. Esta es una Inquisición y era para los españoles de aquí y de las Américas, porque entonces... Es el imperio, era para todos, y quienes han aprovechado de esa constitución fueron las repúblicas hispanoamericanas que la adoptaron y se independizaron de España. Esas paradojas de la historia. Pero es verdad que la transferencia de la educación a las comunidades autónomas ha sido uno de los grandes errores de la transición. Y así se estudia la geografía y la historia de la comunidad. Y no tienen idea los chicos de fuera. Es decir, esto ha sido, eso no un tiro en el pie, pero
casi.
Pero en el brazo o en la cabeza.
José María, ¿qué revolución es la que queda pendiente? Es decir, ¿queda una revolución pendiente? Revolución... Porque es verdad que parece ahora que el tema de la transición y la constitución, pues eso no ha sido tan redondo como se nos había vendido hasta ahora, sino que ha tenido sus fallos y ahora hay que enmendar el lío en el que estamos metidos. Pero ¿hacia dónde? ¿Cómo se hace esto?
Primeramente,
nos cargamos la constitución y hacemos otra.
Hacia el Estado moderno, que es un... hacia la democracia. Teniendo en cuenta una cosa muy sencilla... pero que no cabe, parece, en la cabeza de los españoles. Que democracia es, ante todo, responsabilidad. Responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. Si no hay eso...
Pareces de Podemos, es decir, democracia es cuando estoy yo, no cuando estaban los demás.
Bueno,
es un poco es que, decir, claro, lo que dicen ellos, no, antes había, no había democracia, ahora que estamos nosotros sí.
Bien, eso es lo... es uno de los puntos más oscuros de la historia de España, es... sobre todo de la literatura española, es el auge que tiene la novela picaresca. La novela picaresca es un género literario en España mucho mayor que en cualquiera de las otras literaturas. Y son héroes, son auténticos. El pícaro es en realidad, y eso va contra la responsabilidad. Es decir, el que se engañe a alguien para obtener un beneficio propio o al Estado. Y esto está tan metido que no solo en la política hemos visto casos últimamente de nepotismo, favoritismo, tal, sino en la vida diaria de los españoles. La recomendación para una plaza, para obtener un contrato, no hablemos de ello, pero simplemente para que aprueben a tu hijo tonto porque el listo ya se arreglará. Y eso es antidemocrático.
Sí, pero eso lo llevamos en la sangre.
Lo llevamos
en este país. Ahí está el caso Soria, ¿no? Quiero decir, clarísimo, donde la gente
normal.
Encima... Eso quienes lo han promovido te miran con cara de susto, como diciendo, pero yo qué he hecho mal, pero esto es lo que,
esto es lo que se hace. La cosa. Pero esto ya tiene que ser en las familias, porque y en eso, ¿no? Si tú, no voy a hablar por el profesor para que te apruebe, no, pues no, señor, esto no puede... mientras estemos así, mientras no asumamos ese sentido de democracia... Los deberes de la democracia. En una dictadura todavía actuar de forma egoísta, porque en una dictadura no hay responsabilidad. La única responsabilidad la tiene el señor que está arriba. Y entonces uno se siente descargado de esa de las responsabilidades que tiene con el resto de la con el resto de...
Pero resulta que los que acaban de llegar, que vienen a renovar el mundo, vienen con las mismas herencias. Igual. Quiero decir, hay una serie de cosas que los nuevos partidos, en fin, han heredado de los viejos partidos, pero vamos, sin ningún tipo de, en fin, ni de planteamiento de ningún tipo. Una es esa, otra la disciplina de partido, otra es... Bueno, hay unas cuantas cosas que, oye, ni se las han cuestionado.
Mira, yo ya desde esta perspectiva que uno cuando pasa los 80 años está viendo, me da que aquí lo que ha habido con estos nuevos partidos, más que un choque de civilizaciones o de conductas, es un choque de generaciones. Es decir, aquí lo que ha habido es unos chicos jóvenes que veían taponados los sus ascensos, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, y dicen, no, esto se acabó, estos tíos se tienen que ir y ponernos nosotros. Ahora, no ha habido en ellos, has dicho,
sí.
El caso Soria es el caso paradigmático de la falta de sensibilidad democrática por parte del gobierno Rajoy. Es decir, que de no dar, dice, es que fue un error. No, fue una estupidez como una casa. Fue absurdo lo que estás haciendo. Pero es que no lo siente. Es decir, allá arriba no se siente eso. Se creen inmunes.
Claro, eso es el problema. Yo, José María, si me permites, me gustaría cambiarte completamente el tema. Ayer hizo 15 años del 11S, de aquella que nos conmovió a todo, y pilla más en un momento muy importante en los Estados Unidos, en los que estamos a las puertas de unas nuevas elecciones, entre dos candidatos a mí me parecen muy débiles.
Te susto muerte.
Sí, ahí voy.
En este caso,
es decir,
¿no? El tiro del pie con el brazo.
Clinton, que no es una mujer especialmente querida. Por cierto, vamos a ver cómo influye sus problemas de salud, que allí son muy relevantes.
Trump sobre eso,
¿no? Eso es. Y luego Trump, que a todos nos parece una mezcla entre, no sé cómo decirte, un patán y un caradura. Es decir,
es un elefante en una cacharrería haciendo. Pero los Estados Unidos, yo llegué a Estados Unidos en 1966 y estuve hasta 1990, o sea, 24 años. Y he visto tantas elecciones y tal. Ahora, los Estados Unidos, primero, es un país que no se parece a ninguno. Si se intenta llevar nuestro pensamiento y nuestro raciocinio a Estados Unidos, no funciona. Se equivoca uno. Segundo, los Estados Unidos ha tenido su época imperial soberana, que llegó a su cúspide posiblemente cuando bajo Reagan, cuando consigue parar con los antimisiles los potenciales misiles, con lo cual se acaba el equilibrio del terror a favor de Estados Unidos y se derrumba la Unión Soviética. Pero a partir de ahí, cuando creen que el famoso fin de la historia, no, se está en lo alto, es como el Imperio Romano, y empieza a decaer porque empieza una nueva era, empiezan nuevos enemigos, empiezan nuevos problemas, y hoy tenemos aquella paz que se decía con la democracia como forma política y la economía de mercado como economía, y todos comerán felices y comerán perdices. Esto, ahora tenemos más guerras que nunca. Es decir, casi había un chiste cuando lo de Saddam Hussein, bueno, la invasión de Irak, que fue el gran error, el tremendo error del Bush II, tal, se decía, bueno, ¿cómo se arregla la cuestión de Irak? El problema era, se decía, sacando a Saddam Hussein de la tumba.
Es
humor. Pero los Estados Unidos, en efecto, son débiles, pero
Bueno, una debilidad relativa, ¿no?
Sí. Y
¿tú quién crees que va a ganar, José María?
Yo creo que ahí trato de que claro, no me, mi preferencia, pero yo creo que ¿no? los Estados Unidos, los americanos al final va a ganar Hillary. Pero incluso si gana el otro, los Estados Unidos tienen tales controles del poder con las cámaras, con el tribunal, con un simple juez, como pasó en el Watergate, el juez Sirica, que ese hombre podrá cometer una barbaridad al principio, vamos, espero que no sea apretar
hombre,
el botón.
Por Dios, no.
Pero
no.
Las cámaras.
O sea, que va a estar sujeto, digamos, pero, ¿no? O sea, que no hay que el hecho de que gane amarrado. Que gane Donald Trump no quiere decir que llegue al Capitolio y haga lo que le dé la santa.
Es verdad que los
gana,
mecanismos
¿no?
de compensación en los Estados Unidos es brutal.
Cuando vi al senador Goldwater irse a la Casa Blanca a decirle a Nixon que se va a tener con un republicano, a un, imagináis, jefe del un senador republicano con un grupo de senadores demócratas y republicanos ir al presidente y decirle usted se va o va a la cárcel por haberme simplemente mentido, por haber dicho que no tenía conocimiento.
Ha hecho un Soria, ¿no?
Pero fue una mentira muy gorda, José María.
Cuando llegue la cosa seria, cuando se pone la cosa seria, allí los debates del Senado norteamericano tienen un nivel impresionante. Porque todos ellos han sido grandes abogados de firmas, gente que ha sido o gobernadores, tienen una carrera detrás. En el Congreso ya es más ligero y más liviano, pero el Senado norteamericano, que es el que controla la política interior, y también tiene que dar el visto bueno a todo lo que hace él. O sea, repito, creo que al final... y ya se nota, la cúspide fue hace a finales del año de 2015 de Trump, ahora ya va y además él va bajando y cometiendo errores cada vez más grandes. En cuanto a Hillary, yo creo que se han potenciado sus... Es una mujer tremendamente tiene muy pocas simpatías. Todas mis amigas en Nueva York están contra ella, sobre todo las mujeres. No
sí. sí, es que el papelón que hizo con el tema aquel de la becaria y otras meteduras de pata gustan.
La echan en cara incluso que le engañara su marido. Sí. Que, hombre, por Dios.
No que le engañara. Lo que le echan en cara es que no lo dejase plantado y que... adoptas ese papel de mujer sumisa y demás. Bueno, pues no, esto no parece
le dieron en cara que se llevara el trabajo a casa y con su ordenador.
No, pero José María, no es tan simple, ¿no? Es que simple, utiliza ella, para que escuchantes lo sepan, es decir, ella utiliza un correo personal para emitir correos oficiales y claro lo que se dice allí es que puso en riesgo la seguridad del país.
Claro.
O sea, no es allí simple... lo del poner claro. la seguridad nacional,
me llamó la atención
la bomba.
Que el FBI tuviese un papel relevante en juzgar si efectivamente esa conducta ponía o no en riesgo la seguridad nacional, porque podía haber sido un elemento que claramente limitase su candidatura.
Sí,
totalmente. Era penible. Pero en cierto modo era que ella trabajaba desde casa, ¿no? Que indica sus que es cortita, es corta, tal, pero es trabajadora, es tremendamente trabajadora, tal, y yo creo que además influye mucho en Estados Unidos la marcha de ese país. Yo he conocido los Estados Unidos que conocí cuando llegué. Bueno, lo había conocido antes porque cuando en mi carrera de marino mercante, el primer puerto que tocamos fue Boston en el año 52, que estaba haciendo las prácticas de navegación. Pero ya cuando fui y me quedé allí, era un país que no tiene nada que ver con el de ahora. Cinco estados de los Estados Unidos tenían como delito el matrimonio interracial.
Sí, claro.
Claro, cinco estados, iban a la cárcel si se casaba un negro con una blanca y ya está teniendo un presidente negro. Es decir, es decir, es un país con una tremenda vitalidad porque está recibiendo emigrantes, los mejores,
está en renovación o está en decadencia, porque antes me pareció intuir que hacía referencia a un proceso de decadencia.
Se me quedó ahí. Es que las renovaciones de Estados Unidos son siempre para mejor, aunque parezca que no. Y ahora le toca a una mujer ya. Después de un negro le toca a una mujer y después le tocará posiblemente a un hispano. Y van así. Hay las élites en los Estados Unidos son élites, bueno, coge lo mejor. Kissinger es un ejemplo de ello. Yo no he conocido a hombre más inteligente que Kissinger. Bueno, tomando por inteligente la capacidad de engañar también, pero sí. Esto... y dices tú... simplemente está en decadencia o está ampliándose. Yo creo que está yendo para adelante porque los Estados Unidos se ha echado al mundo encima en los últimos 30 años. Te lo digo con una frase. Los Estados Unidos tiene 12 portaaviones. 12 portaaviones. Francia tiene uno, pero mucho más pequeño. Los portaaviones son hoy en día lo que... los pones allí y empiezan a salir tierra. El presupuesto militar norteamericano es mayor que el de los 14 países, incluido Rusia, que le siguen. Claro. Es decir, esto representa un peso.
El poder americano es su ejército, claro.
Y yo te hago una pregunta. Hemos empezado a hablar del libro y seguimos de las revoluciones. Y a Estados Unidos no le falta la revolución para mí, fundamental, que es acabar con la pena de muerte que aplican sistemáticamente, especialmente a gente que no tiene capacidad para defenderse.
Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir las leyes, empezando por esto. España es un país donde no se cumplen las leyes. Y además se tiene a gala. Empezando por el cinturón de seguridad, ¿verdad? Esto así no se va a ningún sitio. Es decir, las leyes hay que cumplirlas. Y el caso de Cataluña, lo que hay es que cumplir las leyes. Nada, simplemente... Porque si son... Es el propio gobierno que no lo hace, pues...
mal vamos, no vamos, claro, no vamos demás a ver qué vamos a hacer. José María, nos queda nada, minuto y medio, porque llegan las noticias, pero sí me gustaría saber tu opinión sobre qué piensas que va a suceder en este país. Tú que eres un hombre curtido en 200.000 batallas. Vamos a unas terceras elecciones, que es mi apuesta personal. ¿Va a haber algo distinto después de las elecciones vascas y gallegas? ¿Se va a llegar a algún tipo de acuerdo?
Yo creo que no vamos a ir porque todos... temen a unas terceras elecciones.
Bueno, y entonces, en el fondo, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Cómo se va a resolver?
Pues, ¿cómo se resuelven las cosas? Así, alguien se pone enfermo, alguien decide que está harto y da el portazo, no sé quién. Porque esto depende de muchas cosas, empezando por las elecciones gallegas y vascas. Eso va a definir mucho el rumbo que tomen los acontecimientos en los
Bueno, o sea, que tú apuestas por una sorpresilla de última hora que haga que al final...
Exactamente.
Bueno, tenemos 49 días por delante.
Un error del PP es...
no necesita ningún empujón, ellos solo se las apañan divinamente para meter la pata. José María Carrascal, ha sido un placer tenerte con nosotros y un placer leer este libro, España, la revolución pendiente, escrito por José María Carrascal y editado por Espasa, que se lo recomendamos muy vivamente. Javier García Vila, Pedro Blasco, señor Pazos, José Manuel Pazos, muchas gracias. Llegan las noticias, después volvemos con más Hoy en Madrid.